Agradecemos a Dios por su amor, por su cuidado, por su protección, por habernos acompañado a lo largo de esta semana, una semana de esfuerzo, una semana de trabajo, una semana de mucha actividad. Pero gracias a la misericordia de Dios, hemos llegado a las horas del divino día de reposo, un tiempo especialmente señalado por Dios para que podamos tener una comunión cercana con nuestro Padre Celestial. No quiere decir que durante el resto de la semana no tengamos una relación cercana con Dios, sino que en el sábado podemos tener un tiempo particular, especial. Aparte de todo el esfuerzo del trabajo, ahora podemos dedicarnos a adorar a Dios con exclusividad. Qué maravilloso que Dios haya querido apartar desde la fundación del mundo este tiempo especial para que podamos ser bendecidos con una relación cercana con Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, listos para recoger las grandes lecciones aprendidas esta semana. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Juan 3, versículo 3. Jesús respondió a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Definitivamente que Jesús proporcionó a la gente poderosa como a los humildes evidencias bíblicas en abundancia que respaldan sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo cuando les dice en Juan 6, 47, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Pero hay más. Como hemos visto hasta aquí, Jesús convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, le dio la vista al ciego de nacimiento, y el mayor de los milagros, el más impactante, cuando resucitó a Lázaro después de 4 días de fallecido. Así que en esta semana estudiamos ese poderoso testimonio de Juan el Bautista. También vimos escenas de otros testigos como Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael, así como también el mismo Juan, autor del Evangelio. Muy bien, profesor, y el domingo nuestro primer subtema fue el testimonio de Juan el Bautista. La semana pasada vimos que el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo como el Verbo en su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. De hecho, durante los 400 años antes de Cristo, los judíos esperaban 3 diferentes figuras mesiánicas. Por ejemplo, ellos creían en el Mesías davídico, el descendiente de David, que sería el comandante para librarlos de las naciones que los atacaran. Tenemos otra figura mesiánica que ellos interpretan de Isaías 53 como el siervo sufriente del Señor. Ese es otro Mesías distinto al descendiente de David. Y por supuesto también tenían la figura del Hijo del Hombre, algo así como un ser de origen celestial que se manifestaría en su medio, pero que no podían precisar quién era. Así que vamos a ver entonces cómo Juan, durante esta semana, nos enseñó con claridad que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que él era el testigo precursor del único Mesías verdadero. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Juan 1, 19 al 23, ¿de qué manera Juan el Bautista explicó su ministerio y su misión?
Muy bien, Pastor Díaz, Juan el Bautista fue bastante claro. Confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Y él les dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De alguna manera, Isaías había encarnado ese rol de preparar el camino al Señor. Isaías tuvo un ministerio en tiempos difíciles, tempestuosos, y él cumplió su ministerio, pero aquella expresión estaba proyectando algo mucho mayor: el ministerio de uno que iba a preparar el corazón del pueblo para la venida del Mesías, para la venida del Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista se está presentando a sí mismo como el precursor del Mesías, el precursor de aquel en quien todo Israel tenía puestas sus esperanzas. De esa manera, Juan el Bautista no está dejando espacios vacíos. Él no quiere que nadie piense que él en realidad es el Mesías, sino que él está allí para preparar el camino para el Mesías. Recordamos que Juan predicó el bautismo del arrepentimiento, preparó el corazón de las multitudes para que estuvieran dispuestas a abrazar el evangelio de salvación, para que estuvieran dispuestas a recibir el reino de los cielos que se había hecho cercano a los hombres en la persona de Jesús. Juan el Bautista fue el gran precursor, el que puso la mirada de todos sobre Jesús, el Hijo de Dios.
Sí, profesor, gracias. Cuando Juan el Bautista fue emplazado por las autoridades para que se identificara claramente quién era, él les contestó, como dice Juan 1:27, hablando de Jesús, dice: este es el que viene después de mí. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista bautizaba en Betábara, que estaba cerca de Jericó y de Jerusalén, como leemos en el verso 28. Muchas personas iban a escucharle y ser bautizados por él, y entre ellos se encontraban tanto escribas como fariseos. El informe de estos dignatarios alertó al Sanedrín hasta el punto, como indicamos, de enviar una delegación para preguntarle a Juan si él era el Mesías. Y como vimos, Juan dio su testimonio de que Cristo era superior a él, y por esa razón, como decía la profecía de Isaías, Juan se consideraba un siervo indigno de aquel que ya existía antes que él, y también indicó que él bautizaba con agua, pero que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, y además, en el verso 34, afirmó que Cristo es el Hijo de Dios y que él solamente se limitaba a señalar al Mesías. Bien, profesor, entonces continuamos y el lunes estudiamos el subtema El Cordero de Dios. Como señalamos, profesor, siendo que los judíos buscaban un Mesías que los libertara de Roma? ¿Qué anuncio hizo Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utilizó para describirlo? ¿Y por qué esto es tan importante para comprender en cuanto a Jesús y cuál sería su misión? ¿Qué nos dicen los versos 29 al 37?
El testimonio del Bautista es tan importante porque él no solo señala a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, sino también clarifica la naturaleza de su ministerio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Está hablando de la preexistencia de Jesús, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Y dio testimonio: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y doy testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Vemos entonces cómo Juan el Bautista claramente apunta a Jesús como el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y sobre todo como un Mesías sufriente, no un Mesías político, no un Mesías militar, no uno que venía a guerrear contra el Imperio Romano, sino que venía a encarnar el Cordero de Dios, esa ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto para darle a la humanidad entera esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Era una nueva dimensión, porque muchos estaban esperando un Mesías que los libertara de los romanos, pero poca expectativa tenían de un Mesías que viniera a libertarlos del pecado.
Así es, profesor. Tengamos presente que Juan el Bautista era del linaje sacerdotal, así que tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. Así que para él, Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien Isaías dijo en el capítulo 53, verso 7 de su libro, que sería como cordero llevado al matadero. Ciertamente, muchas veces Juan personalmente confesó sus pecados colocando su mano sobre el cordero para después degollarlo con su cuchillo, y nos imaginamos que cada vez que lo hacía pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por ellos. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, él pudo reconocer a Jesús como el cordero esperado. Esta declaración, por supuesto, nos da luz sobre cuál es el significado del sistema de sacrificios que Dios ordenó al pueblo de Israel. Bien, hermanos y amigos, para que tengamos una idea más amplia del significado de Jesús como el Cordero de Dios, veamos lo que nos dicen tanto Marcos, Pablo y Pedro en cuanto al papel de Jesús como Cordero de Dios. Por ejemplo, Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate o en redención por muchos. El apóstol Pablo en Romanos 5:6 añade al respecto: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 24, subraya la misma verdad de Cristo como la ofrenda sacrificial sustitutiva en lugar del hombre pecador. Dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, profesor Valer, el martes continuamos con el testimonio de los dos discípulos de Juan. Compañero, cuando leemos Juan 1:35 al 39, ¿qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico dice que el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ellos eran Juan, el que después fue el discípulo amado de Jesús, y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista lo señaló y dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Le oyeron hablar sus dos discípulos y, dejando a Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les preguntó: "¿Qué buscáis?". Ellos le dijeron: "Rabí". Allí vemos de nuevo la expresión rabí como maestro, alguien que viene de Dios, alguien que tiene un ministerio en favor de Dios. Traducido es maestro. "¿Dónde moras?". Él les dijo: "Venid y ved". Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y no solo aquel día, sino que de allí en adelante ellos dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y se convirtieron en discípulos de Jesús. No había duda de que ellos habían encontrado uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era profeta de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Estaba preparando el camino del Mesías, pero ahora ellos habían encontrado al Mesías y ya no siguieron más al Bautista, sino que se convirtieron en discípulos de Jesús. Juan el Bautista lo había dicho: "Es necesario que él crezca y que yo mengüe". Y de esta manera, cada día iban a ser más los seguidores de Jesús y menor atención iba a haber en Juan, al punto que terminó muriendo decapitado en una terrible cárcel de Herodes.
De acuerdo, profesor, tanto Juan como Andrés y después Pedro dejaron todo atrás para seguir a Jesús, para convertirse en sus discípulos enviados a predicar al mundo. Y el miércoles vimos el testimonio de otros dos discípulos, Felipe y Natanael. En Juan 1, 43 al 46, leemos acerca de estos dos discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: "Sígueme". Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le dijo: "¿De Nazaret puede salir algo bueno?". Le dijo Felipe: "Ven y ve". De manera que Jesús llamó directamente a Felipe, y Felipe, al igual que Andrés, siente que debe llevar a otros a Jesús. Pero a diferencia de Andrés, Felipe no identifica directamente a Jesús como el Mesías, sino como aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas, dejando así a Natanael o Bartolomé, su otro nombre para que él sacara sus propias conclusiones. Ahora bien, Jesús no encajaba en el estereotipo de Mesías que Natanael esperaba. Humanamente hablando, podríamos decir que la pregunta de Natanael se justificaba porque Nazaret no se caracterizaba por ser un lugar recomendable y así tenía mala fama. Ahora bien, aprecio la actitud de Felipe, que no entró en discusión, ya que este no era un problema teórico y por eso le indicó a Natanael que él mismo lo corroborara viendo a Jesús personalmente. De hecho, Natanael, dice la Escritura, que había estado orando bajo la higuera pidiendo el encuentro con el Cristo anunciado por Juan el Bautista, y cuando Jesús le dijo, te vi, toda duda se disipó. Es ahí entonces donde Natanael reconoce que Jesús no es un cualquiera, ni tampoco podía estereotiparlo porque fuera oriundo de Nazaret. Y en ese momento se rindió a sus pies y lo aceptó para convertirse en uno de sus discípulos. Así obra el Señor en nosotros. Y finalmente, profesor, el último subtema, el testimonio de Nicodemo. Compañero, cuando leemos Juan 3, 1 al 21, ¿cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan?
Muy bien, Pastor Díaz. ¿Alguien pudiera señalar a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Natanael, como hombres del vulgo, como personas trabajadoras, sin ninguna relevancia social? Sin embargo, ahora también se está acercando a Jesús un príncipe del pueblo de Israel, un dirigente, un hombre profundamente formado en el conocimiento de las Escrituras, un doctor de la ley, Nicodemo, y él se acerca a Jesús de noche, todavía no estaba listo para públicamente confesar que él había visto en Jesús algo especial, algo diferente. Así que él viene a Jesús de noche y le dice, Rabí. Recuerda que es una palabra pesada desde el punto de vista de los creyentes. Es un maestro de Dios. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo había analizado el ministerio de Jesús y había llegado al convencimiento, a diferencia de muchos otros fariseos, de que Jesús era un enviado de Dios y que él solo podía hacer las sanidades y los milagros que estaba haciendo, porque era enviado de Dios. Pero la mayor necesidad de Nicodemo era el nuevo nacimiento, era experimentar una transformación salvífica en su vida, y Jesús lo confronta con esta necesidad y le da una declaración importante. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ahí estaba Jesús para dar vida eterna a todos aquellos que estuvieran dispuestos a creer en él. Nicodemo lo hizo.
Gracias, profesor. Muy interesante. No hay dudas, hermanos y amigos, que cuando leemos por primera vez este encuentro de Jesús con Nicodemo, quedamos impactados por la manera gradual en que este hombre de influencia judío llegó a aceptar a Jesús como el Mesías. De esa manera, Nicodemo se sintió identificado con Jesús y ya no solo lo admiraba por las señales y milagros que llevaba a cabo, sino que llegó a reconocerlo como quien cumplió la promesa de Génesis 3:15. Nicodemo, por su parte, pensaba que al ir a esta entrevista con Jesús, él iba simplemente a satisfacer algunas curiosidades teológicas, pero lo último que él esperaba era que Jesús le dijera que él tenía una gran necesidad espiritual y era la de nacer de nuevo. De primera instancia, Nicodemo no entendió qué era eso de nacer de nuevo y Jesús lo ayudó a comprender su necesidad. Gloria a Dios, porque el Señor no discrimina contra nadie. Él toca los corazones de los poderosos como también de la persona más humilde. Ese es el mismo Jesús que tú y yo hoy podemos conocer y aceptar. Y así llegamos al final de nuestro análisis resumen. Y antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 5, titulada El testimonio de los samaritanos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.